Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 2 de septiembre. Es el primer lunes laborable de un mes por excelencia del retorno a la rutina.
Vuelta a la cruda realidad, ¿vale? Ahora toca levantarse todos los días a la misma hora y llegar a casa muy tarde.
Bueno, por lo menos los compis, como somos amigos, son mejor, pero sí. Es lo único bueno. El resto te cuesta los horarios aquí en Madrid, sí, eso.
Las chanclas, el tinto de verano, la piscina, la toalla, la playa, la montaña. Ay, para algunos hoy va a ser su tema de conversación. Eso, y que dentro de poco ya llega la vuelta al cole. Pero hoy se pregunta, ¿dónde has estado? ¿Cómo lo has pasado? ¿Has descansado? Dicen los expertos que en 15 días se va el fin de las vacaciones. Pedro Lorente, ¿cuál es el sentir de la calle?
A muchos se les acabó lo bueno, vuelta de vacaciones y empieza otra vez la rutina. Vuelven los colegios, las universidades, las clases extraescolares, el trabajo. Septiembre llega cargado de nuevos retos y nuevas aventuras. Nos vamos a Villamanta a preguntar a la gente si tiene ganas ya de empezar esta rutina y se ha vuelto de vacaciones con las pilas cargadas.
Bueno, en Villamanta, donde, por cierto, luego vamos a conocer una iniciativa súper chula que también nos contará Pedro, que es un taller de DJs. Bueno, en unos minutos charlaremos del llamado síndrome posvacacional. ¿Existe realmente? ¿Cómo se manifiesta? Nos lo va a contar Ana Delgado, que es psicóloga del equipo de la Clínica de Salud Mental y Bienestar Emocional SAMU Wellness. La vuelta al menos es más llevadera en cuanto al tiempo. Hay un ligero ascenso de las máximas que van a llegar a rondar los 33 grados en Aranjuez y Getafe, 32 en Alcalá de Henares y Navalcarnero o 31 en el centro de Madrid, en la capital. Eso sí, habrá chubascos y tormentas en la zona norte de la sierra que podrán ser localmente fuertes y con granizo en las cumbres. La actualidad pasa hoy por el motín que ayer se desató en el aeropuerto de Barajas. La Policía Nacional consiguió controlar al centenar de inmigrantes mauritanos ilegales que intentaron fugarse. Todo comenzó cuando los agentes seguían a tres de esas personas repatriadas y obligó a las unidades antidisturbios a intervenir. De lo ocurrido nos va a dar los detalles Laura García, que es portavoz del sindicato Jupol. También hablaremos con Elena Andradas, la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, de la campaña de vacunación de bebés para hacer frente a la bronquiolitis. Ya está abierta la cita previa telemática. Y estará en nuestro estudio a mediodía Antonio Najarro, bailarín, coreógrafo y multipremiado, que nos cuenta hoy sus últimos proyectos, un oficio totalmente vocacional.
Y empecé a estudiar lo que era mi carrera por libre, hasta que posteriormente pues le dije a mis padres, quiero dedicarme a esto, quiero ser bailarín. Tenían muchas dudas, por supuesto, como es normal, pero me apoyaron.
Va a estar en Nueva York, va a estar también aquí en Pozuelo. Después, como digo, nos va a dar todos los detalles de esto que está haciendo ahora y de sus planes. Pero también de sus planes nos va a traer desde el planeta R, siempre con su humor característico, todo. A ver cómo nos ha estado viendo desde arriba, eso con Marga García y con un montón de cosas más. Pero, como siempre hacemos, abrimos ya nuestra rueda de redacción. Y lo hacemos con Chus Galán, haciendo repaso por lo que fue noticia un 2 de septiembre de años atrás. Efemérides, buenos días.
Buenos días. Para nosotros no es vuelta al trabajo la rutina, porque llevamos todo el verano trabajando.
No se nos da mal.
No, la verdad
estamos
que no.
Estamos a gustito.
Sí, sí, sí. Pues a ver, hoy es el aniversario de uno de los acontecimientos más importantes de la historia. ¿Por qué? Pues porque el 2 de septiembre de 1945 se firmó la rendición incondicional de Japón a bordo del acorazado Mitsuri, con lo que se puso oficialmente fin a la Segunda Guerra Mundial.
El general MacArthur representa a los vencedores. El ministro japonés de Asuntos Exteriores, con sombrero de copa, cojea porque ha perdido una pierna en un ataque con bomba en China. Será él quien firme en nombre del emperador, con quien se reunió el día anterior. Le dijo, debemos convertir este día de pena en el nacimiento de un nuevo Japón. De ese modo, podremos asistir a la ceremonia con la cabeza alta.
Pues eso, con la cabeza alta. Tras el fin de la guerra, se fundó la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, como todo el mundo sabe, con el fin de mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar la cooperación internacional y prevenir potenciales conflictos. Música de Indiana Jones, porque tal día como hoy, en 1948, falleció Sylvanus Morley, que era el arqueólogo que inspiró precisamente el personaje de Indiana Jones. Otro personaje importante que falleció un 2 de septiembre fue el barón de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos Modernos en 1937, y también en 1973 el escritor británico J.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos.
En los dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron, el Señor Oscuro, y del Anillo Forjado para otorgarle el poder de esclavizar al mundo. Perdido durante siglos, fue codiciado y buscado por muchos. Pero ha acabado en manos de quien menos cabía imaginar.
Y el 2 de septiembre de 2020, Antonio Banderas recibió la Medalla de Honor de la SGAE, la Sociedad de Autores, entre otras cosas por su aportación al mundo del espectáculo, como por ejemplo la adquisición del teatro del Soho CaixaBank, que lo abrió además muy poquito antes de que llegara la pandemia del COVID.
Lo agradezco en mi nombre, lo agradezco en nombre de todo mi equipo. Esta es una casa abierta, no solamente al público, sino como él ha referido en su discurso, también a la gente joven que quiere expresarse y que quiere encontrar un lugar para desarrollarse como artistas. Aquí está.
Y por último, un 2 de septiembre de 1991 se inauguró oficialmente el puente en el río Guadiana que unía Ayamonte y Vilarreal, es decir, España y Portugal.
El Guadiana, ese perfecto, sí, ya, pero que a veces se nos traban las palabras, y a mí también pasa. Y para hablar de palabras y de frases, está Clara Esteban todos los días eligiéndonos una. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pues nuestra palabra de hoy es síndrome. Vamos a hablar de uno muy específico que nos ataca, bueno, a algunos ya nos ha atacado y ya lo hemos olvidado, a otros les atacará a lo largo de esta semana. Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado. Es una de las palabras más usadas al hablar de medicina, sobre todo por quienes no somos médicos, y seguramente de las que se usan peor, con más inexactitud. Síndrome viene de la palabra griega que se pronuncia exactamente así, igual que a día de hoy, y que existe desde los tiempos de Hipócrates, el del juramento hipocrático que hacen todos los médicos. Y lo que la define y diferencia de la palabra enfermedad, así a secas, es que se refiere a un conjunto de síntomas que se dan simultáneamente. De hecho, la palabra griega original síndrome significa eso, simultáneo. A lo largo de la historia de la medicina, esta palabra se ha rechazado por ser un poco ambigua, como decimos, un poco inespecífica, pero luego se ha vuelto a recuperar porque no se ha encontrado una palabra mejor. Así que la palabra síndrome está ahí un poco por casualidad. Tenemos esa palabra para definir aquellos síntomas que normalmente no vienen de un factor externo, como puede ser un virus, una bacteria, etcétera, etcétera, sino que suelen venir desde dentro. Pueden ser congénitos, pueden ser hormonales y que en muchos casos no tiene cura. Esa es la palabra de hoy. Y nuestra frase para este 2 de septiembre se la tomamos prestada a Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, el referente de la música reggae, un cantante, guitarrista, compositor jamaicano, como sabéis, creador de un sinfín de temas inolvidables como puede ser No Woman No Cry, Jammin', Redemption Song, Three Little Birds, bueno, podríamos mencionar muchísimas. Y la frase de este genio de la música, que murió muy pronto, a los 36 años, es la siguiente: no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta.
Qué bonito. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Vamos a felicitar, por cierto, por su cumpleaños a la actriz Salma Hayek, que cumple 58. Al rey de la Navidad, que es el alcalde de Vigo, Abel Caballero, cumple 78, o el actor y músico Keanu Reeves, que sopla 60 velas. Y en el santoral figuran, entre otros, estos nombres: Nososo, Habib, sí, se escribe con H, ¿eh? Yo lo estoy pronunciando, creo que se dice así, Elpidio y Antolín, también Próspero. Y siempre viene con mucha prosperidad Carlos Honorato. ¿Qué tal? Buenos días.
Me llaman Habib también, en mi casa.
Sí, pero...
¿No será Javi?
No.
Ah,
no.
Bueno.
H-A-B-I-B.
Ah, pues entonces es Habib.
Claro, Habib.
Hombre, como todo el mundo sabe. Buenos días a todos. ¿Hoy tenemos podio? Sí, tenemos podio. ¿Hay más gente o me lo parece a mí?
Bastante más.
Ah, no, yo es que me he encontrado varios hoy por la carretera. Entre otros, nuestro amigo Juanjo, que venía también en su cochecito a trabajar.
Sí.
Con una carita tan buena que trae.
Un moreno.
Bueno, Ceballos, cómo ha venido.
Se le nota, ¿sabes cuando se te marca el bañador?
Sí.
Un poquito blanco. Sí.
Pero no es el único, ¿eh? Hay mucha gente que se ha incorporado hoy, así que nada, bienvenidos, bien hallados. Aquí seguimos los de siempre en el Buenos Días Madrid. Hoy en nuestro podio vamos a pelear entre tres canciones a ver a quién le damos la medalla de oro y tienen que ver todos con el trabajo. La primera de ellas es esta que estás escuchando ya, Luis Aguilé. Es una lata. Bueno, es una lata el trabajar. La verdad es que esta canción se hizo muy, muy famosa en los años 70 y es que la cantaba a dúo con Fernando Esteso. Sí. Era graciosa, ese dúo tenía su chispa. Bueno, para los que no conocieran a Luis Aguilé, era un argentino que vivió en España durante un montón de años, grabó más de 800 canciones, que se dice pronto, escribió 5 libros y además participó en 3 películas. O sea, quiero decir, hizo muchas cosas en la vida Luis Aguilé y una de ellas trabajar, no paró de trabajar.
Tenía una carrera tan larga como sus corbatas.
Exactamente. Y ancha. Llevaba las corbatas, sí, anchas.
Era como un mantel, ¿eh?
Era
si no
enorme.
Tenía el mantel, sacaba la corbata.
Pues nada, esa es una de las candidatas para el podio de hoy en las canciones que tienen que ver con el trabajo. 628-091-117. Esta es la siguiente. Es un poco odiosa esta canción, ¿eh? Es odiosa porque... Nadie va silbando al trabajar.
Bueno,
no.
Ceballos le he visto hasta mañana.
No. Silbando, yo le pondría al salir de trabajar. Tarito, tito, ti, me voy a trabajar. Bueno, pues esta ya sabes que es un clásico de Disney, de la película Blancanieves y los Siete Enanitos, que encima es justo cuando ella está barriendo. Barriendo y tiene sus ayudantes ahí mientras barre.
Sí, los animalitos.
Los animalitos,
¿no?
Es muy bonita.
Sí.
Bueno, pues esta, la versión en español de España es de Yolanda de las Heras, que es la que pone la voz ahí, en este silbando al trabajar. Si esta es la que te gusta, 628-091-117. Mensajes de texto o de voz o de lo que quieras. Y la tercera en disputa... Esta canción de Donna Summer, She Works Hard for the Money. Que sepas que Donna Summer compuso esta canción en el año 1983 porque fue una fiesta en un restaurante de Hollywood, una fiesta que organizaba Julio Iglesias, por cierto, y se encontró en el lavabo de señoras una mujer que estaba con la tele a todo volumen y dormida.
Vaya.
Del cansancio que tenía. Era una limpiadora del cuarto de baño. Y nada, pues dijo, jolín, es que esta mujer trabaja muy duro por el dinero. Uh-huh. Pues eso, She Works Hard for the Money, la canción de Donna Summer, que... consiguió que esta mujer que trabajaba en estos lavabos posara junto a ella en la contraportada del álbum y sale, es la que sale junto a ella vestida de camarera.
Mira, tuvo un gesto.
Sí.
Qué chulo.
Bueno, pues una de estas tres canciones pues pondremos el oro a una de estas tres canciones. Es una lata al trabajar de Luis Aguilé, Silbando al trabajar de los Siete Enanitos y She Works Hard for the Money de Donna Summer. Cualquiera que te guste más, 628-091-117. Y además, ¿qué más pueden hacer en este teléfono?
Pueden mandarnos notas de voz, pueden escribirnos también declaraciones si quieren a alguien. ¿Qué más pueden hacer?
Felicitar los cumpleaños.
Por ejemplo.
Bueno.
También a los Habib, que hoy es su santo, por si no se habían dado cuenta. En fin, que aquí estamos. Que somos los del Buenos Días Madrid, versión fresh. Todavía fresh. Esta semana ya arrancaremos temporada la que viene con Eli del Valle. De momento ya se van incorporando algunos, entre otros. Y le damos la bienvenida como se merece a Juanjo Ceballos, que ya lo comentabas, Carlos, así que usted lo lleve bien, Juanjo. Y vamos a estar aquí al otro lado, pues eso, acompañándote hasta la una.
Hasta luego.
Chao.
Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Bienvenidos al trabajo, señores y señores, a la rutina. ¿Alguno todavía le queda algún día? Bueno, pues que lo aproveche y lo disfrute. Estamos en plena vuelta de vacaciones para la gran mayoría, esa vuelta al trabajo, el llamado síndrome postvacacional que llama a la puerta.
Pues la verdad que muy bien, con mucha ilusión, retomando, porque eso del estrés pues vacacional al fin y al cabo, pues bueno, es mental y con energía.
Vuelta a la cruda realidad, ¿vale? Ahora toca levantarse todos los días a la misma hora y llegar a casa muy tarde.
Bueno, por lo menos los compis, como somos amigos,
bueno, ¿qué es
son
eso
mejor,
del síndrome vacacional, postvacacional? ¿Existe de verdad? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se puede combatir? Para eso tenemos ya con nosotros a Ana Delgado, que es psicóloga del equipo de la Clínica de Salud Mental y Bienestar Emocional, SAMU Wellness. Ana, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme.
¿Empieza hoy también la vuelta a su rutina? ¿Ha estado de vacaciones o ya lleva unos días en el tajo?
Yo ya llevo un par de semanitas, así que el síndrome posvacacional lo hemos pasado por aquí.
Bueno, ¿qué es el síndrome posvacacional? ¿Existe de verdad?
A ver, existe. Es cierto que no es una enfermedad médica actualmente, pero sí que puede afectar al bienestar y al rendimiento en el trabajo de una persona. Uh-huh. Y son, por contarlo de manera sencilla, sí, un conjunto de síntomas que son tanto emocionales como físicos, que aparece cuando hay un cambio brusco entre el tiempo de descanso y las vacaciones y la vuelta al trabajo y a la rutina diaria.
Ya. ¿Y qué síntomas se manifiestan?
Pues son muy variados, pero por comentaros un poco los más comunes, podemos encontrar sentimientos de desánimo, un poco de tristeza, melancolía, la falta de energía, los problemas de sueño, porque al final venimos de estar durmiéndonos a la hora que nos apetece y ahora hay otra vez que volver a los horarios y a volver a madrugar y no siempre eso es fácil, o la ansiedad y el estrés con las obligaciones del día a día y la carga laboral.
¿Y esto se manifiesta de pronto? Quiero decir, hoy lunes la gente, bueno, pues ha tenido que ir a sus obligaciones. ¿Y va a empezar a notarlo desde ya o va a ser algo paulatino?
Depende de cada persona y depende de cada trabajo. En general aparece desde un par de días antes y puede durar unos cuantos días o incluso hasta 2 semanas.
Es que hay que ver...
Lo importante es que es transitorio, que acaba.
Menos mal. Acaban las vacaciones y acaba también el síndrome posvacacional. ¿Qué manía tenemos de todas formas con anticiparnos a lo que viene? Porque ¿cuántas personas no se preparan, ¿no?, para esas obligaciones y no disfrutan, por ejemplo, del fin de semana, Ana?
Estoy muy de acuerdo en que nos gusta mucho ponernos en el futuro, porque es verdad que hay que planificar nuestras vidas, pero también es cierto que justo para trabajar con el síndrome posvacacional es bueno planificar el regreso y retomar un poco la rutina gradualmente para que ese cambio que comentaba no sea tan brusco.
Esto puede ser un aviso a navegantes para los papis y mamis que están con los niños y que ya la semana que viene empiezan el cole, bueno, los más chiquitines incluso antes, que vayan empezando a acostarse un poquito antes cada día.
Correcto. Intentar meter ya durante estos últimos días de las vacaciones un poco la rutina.
Vamos a la calle. No te vayas, Ana, porque vamos a saber con Pedro Lorente qué es lo que cuentan hoy. Para muchos es, como digo, su vuelta a esa rutina. Pedro, buenos días.
Buenos días, Nieves. Sí, se empieza a volver a la rutina. Hoy se ha notado mucho en el tráfico de la carretera. La gente está empezando con el trabajo y a lo largo de esta semana empezarán las clases. Me he venido aquí a Villamanta para preguntar a la gente si tiene ganas de volver a esa rutina. Les escuchamos.
Bien, bien. Volvemos con las pilas cargadas. Y hay que volver para empezar otro año nuevo de trabajo y a la tarea.
¿Nuevos retos tienes? ¿Nuevas aventuras?
Cada uno en esta vida normalmente tiene reto. Hay que luchar para llegar a tu reto. Siempre hay que luchar día a día, mes a mes, año a año.
Yo he empezado a ir a vacaciones. Me quedo en casa haciendo cosas y descansando.
Estoy jubilado, he trabajado 60 años y ya no quiero trabajar más. La rutina que tengo, tomo un café, hablar con los amiguetes y a casa dormir.
La semana pasada comenzamos rutina de trabajo. Bueno, me está costando volver a la rutina. Un poco descanso, porque los niños no te dejan mucho descansar, pero busca la motivación para volver al trabajo y a la rutina con mucha fuerza, aunque cuesta después de vacaciones.
Yo tengo muchas ganas. Sí, a mí me gusta mucho mi trabajo, así que estoy deseando coger el nuevo curso con fuerza.
Sí, ya un poco de ganas de empezar la rutina y sentirte productiva.
Sí, la verdad que sí, hemos descansado y bueno, hemos salido también mucho.
Y bueno, Nieves, también ¿sí? Septiembre es un mes para irse de vacación y es que es el mes favorito para gente entre 65 y 74 años para ir a descansar unos días a la playa.
Bueno, es verdad que además es un mes en el que todavía el tiempo acompaña, que los precios se abaratan y que no hay tantísima gente, además, está menos masificado. Así que para quienes empiecen sus vacaciones, a disfrutarlas. Gracias, Pedro.
A vosotros.
Ana, estábamos escuchando esos testimonios, había un poquito de todo, ¿no? Gente que decía, es que no me apetece nada volver al trabajo, otros que ya se anticipaban a todo lo que les espera con los críos y la vuelta al cole, y gente que, en cambio, estaba encantada porque dice que es que su trabajo les apasiona. Es que es fundamental esto, ¿no? Saber que a lo que vas a regresar es algo que realmente te gusta.
Claro, al final, si el trabajo que tenemos no nos motivara, pues la vuelta al trabajo se empezaría mucho más difícil. Para eso también está muy bien y es muy interesante establecer ciertas metas a corto plazo y buscar dentro de la rutina cosas que nos motiven y que nos animen a la hora de levantarnos y afrontar el día.
¿Cómo qué? Porque es verdad que el mes de septiembre también, antiguamente, ahora ya menos, pero era el mes de los coleccionables en los kioscos, el mes de apuntarte a Petit Pois o otras manualidades que de pronto te ha dado por... Venga, voy a empezar, porque también es como una vuelta... Hay gente que septiembre es como el inicio del año, ¿eh? De hecho, yo conozco algún caso que se celebra como unas... campanadas así virtuales y es verdad que septiembre hay gente que es como el arranque realmente del año, no tanto enero, y luego está la gente que se apunta al gimnasio. ¿Esas metas a corto plazo son las que te refieres?
Por ejemplo, la verdad es que yo me apunto al equipo que la vuelta a septiembre es el inicio del año, porque sí, todavía también. No permite, sí, porque al final permite tener meter en nuestra rutina unas actividades placenteras que en plenas navidades no es tan fácil. Uh-huh. Es mucho más fácil incorporarse al trabajo si todavía te puedes escapar un día a la playa el fin de semana, ¿no?
Sí, también es verdad, sí. Uh-huh. Ana, además de los síntomas físicos que decíamos, ¿no?, que incluso se pueden ver esa ansiedad, esa tensión, el insomnio, la falta de sueño, la apatía, uno está más irritable. Uh-huh. Esto decíamos que es algo transitorio, el síndrome postvacacional, pero ¿hay gente que incluso tiene que recurrir a fármacos para poder sobrellevarlo?
Bueno, al final esto es un poco como todo, cuando una situación te empieza a afectar de manera significativa en tu vida diaria, en ciertas áreas de tu vida diaria, siempre se puede consultar con un profesional y buscar un poco de ayuda. Uh-huh. Hay ciertas situaciones que nos sobrepasan y nunca está de más solicitar ayuda cuando alguien la necesita.
Uh-huh. ¿Hay comprensión o hay falta de comprensión? ¿Incomprensión por parte de quien le manifiestas que tiene síndrome postvacacional? Y dicen, pero si eso es una tontería. ¿Cómo está la sociedad en este caso?
Bueno, creo que como todos lo experimentamos un poco, en cierta medida, hay cierto apoyo social, ¿no?, entre los compañeros. Aunque sí es cierto, como es algo transitorio y que al poquito tiempo suele acabarse, supongo que cuando ya se alarga un poco más se empieza a notar más extraño y ahí es cuando viene esa ayuda externa.
Bueno, pues esto es algo recurrente. Todos los años hablamos de este síndrome postvacacional, que hoy es noticia precisamente por eso, porque para algunos empezará a sentirse y que sepan que, tranquilidad, que esto en unos días se pasa como el moreno que se va por el desagüe, Ana.
Totalmente.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, psicóloga del equipo SAMU Wellness, Ana Delgado, y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Hasta que tengáis luego. Buen día.
Igualmente.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @ Buenos Días OM.
Buenos días, Madrid.
...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, Bueno, sepan que ya está abierta la cita previa telemática para la vacunación de bebés nacidos a partir del 1 de abril de este año frente al virus de la bronquiolitis, una campaña que ya ha sido un éxito en otras ediciones y que ha conseguido reducir hasta en un 90% los ingresos hospitalarios por esta infección que provoca dificultades para respirar en niños muy pequeñitos. Elena Andradas es directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Elena, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Doctor, antes de nada, ¿cuáles son los síntomas de la bronquiolitis?
Pues fundamentalmente son fiebre, mal estado general y además una sensación de falta de respiración, de falta respiratoria, de dificultad respiratoria que conlleva a la necesidad de acudir a las urgencias hospitalarias pediátricas y en los casos más graves ingresos. Sí. Tenga en cuenta que el virus respiratorio sincitial es el causante del 78% de las bronquiolitis más graves. Bronquiolitis que cuando se producen en ocasiones pueden dejar un efecto de repetición, pueden producirse episodios nuevos de bronquiolitis e incluso quedar secuelas como por ejemplo el asma infantil.
Y además esto supone un calvario no solamente para los pequeñitos sino también para las propias familias que se asustan y bastante, claro, porque son situaciones a veces agónicas, ¿no?
Efectivamente. Realmente la necesidad de atender a los niños de forma inmediata, eso genera una ansiedad por parte de los padres y además el tener que acudir en muy repetidas ocasiones, como digo, a las urgencias hospitalarias fundamentalmente y además teniendo en cuenta que después pueden quedar determinado tipo de secuelas ya durante toda la etapa infantil.
Además se les ve tan vulnerables, ¿no? Son tan chiquititos estos bebés. ¿A cuánto se va a inmunizar con esta campaña?
Pues nuestro objetivo es inmunizar a todos los recién nacidos entre el 1 de abril del 2024 hasta el 31 de marzo del 2025, aproximadamente unos 50.000 recién nacidos en la Comunidad de Madrid. Sí. En una primera fase que iniciamos ayer con la apertura, como decías, del sistema de cita previa telemática, lo que tratamos es de todos los niños que han nacido entre el 1 de abril hasta ahora el mes de septiembre puedan solicitar su cita para poder ser inmunizados a lo largo del mes de octubre en 9 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
Claro que ahora los nacidos en abril, pues eso, tienen como 7 mesecillos, que es una edad óptima, ¿no?, para que empiecen a recibir esas vacunas.
Exactamente. La inmunización está fundamentalmente recomendada para todos aquellos menores de 6 meses. Uh-huh. Durante el mes de octubre inmunizaremos en estos 9 hospitales públicos a los nacidos entre el 1 de abril hasta del 24 hasta septiembre y desde el mismo día 1 de octubre hasta el 31 de marzo del 2025 en todas las maternidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid se va a ofrecer la inmunización siempre antes de la alta hospitalaria del recién nacido.
Madrid ha sido una de las primeras regiones en incorporar esta medida preventiva, esta campaña de inmunización frente a la bronquiolitis de los más pequeños, pero es que además, consejera, directora general de Salud de la Comunidad, se pone en marcha también una campaña que tiene materiales divulgativos en muchos idiomas.
Sí, realmente la campaña, nosotros fuimos pioneros en la temporada pasada promoviendo la inmunización de estos menores de 6 meses y resultó una muy excelente aceptabilidad tanto por parte de los padres como por parte de los propios profesionales sanitarios y un éxito porque la reducción en el número de urgencias pediátricas, urgencias hospitalarias pediátricas, consultas en atención primaria y a nivel de ingresos hospitalarios ha sido importantísimo la reducción de todas estas atenciones en el sistema sanitario. Y lo que vamos a hacer, además de informar de esta apertura del sistema de cita previa telemática desde ayer día 1 de septiembre, durante esta semana vamos a enviar SMS a todos los papás de los recién nacidos en la Comunidad de Madrid entre el 1 de abril del 2024 hasta este momento. momento, para informarles de la, bueno, pues que está ya la cita previa telemática abierta y puedan planificar cuando más les interese a lo largo de cualquier día, durante todos los días de la semana, incluido fines de semana, el mes de octubre, la inmunización para los niños. Y en los centros sanitarios vamos a difundir en todas las pantallas y además de materiales divulgativos, folletos, carteles, no solamente en castellano, sino también en francés, inglés, árabe y chino, dada la, bueno, pues la población que vive en la Comunidad de Madrid.
Estamos hablando de cita telemática. ¿Dónde tienen que dirigirse los interesados? ¿A qué página web?
Pues a la web oficial de la Comunidad de Madrid. En cuanto se en Google directamente escriba VRS, virus bronquiolitis, Comunidad de Madrid, automáticamente le dirige a la página donde pueden solicitar su cita directamente en la web oficial de Sanidad.
Bueno, empezamos curso político ya en este lunes. Muchísimo trabajo por delante también en su departamento.
Pues la verdad es que sí, nosotros en Salud Pública siempre estamos trabajando para seguir implementando cuantos más programas preventivos y que protejan la salud de los ciudadanos mejor. Ahora estamos centrados en este inicio de información de la campaña que comenzará el 1 de octubre de inmunización frente a virus respiratorio sincitial para evitar las formas de bronquiolitis graves, pero en las próximas semanas, en los próximos días, iremos informando de nuevas actuaciones también de carácter preventivo para proteger la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, siempre tenemos esas campañas de gripe, hacemos llamamientos también para que la gente done sangre, en fin, que efectivamente hacen esa labor por la salud de todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy interesante para esas familias que tienen estos recién nacidos, que puedan ir apuntándose ya y vacunar así a los más pequeños contra la bronquiolitis. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenos días, Nieves.
Buenos días.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música.
En la madrugada del viernes al sábado y en la madrugada del sábado al domingo repasamos aquí.
Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana. Onda Madrid. Onda Madrid Todo Música.
Las últimas horas de la madrugada desde Onda Madrid Todo Música.
De camino al amanecer con el mejor chill out. Ambient, sonidos electrónicos. Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Pues he nadado con el corazón, sobre todo. He nadado primero, además, con mi propia esperanza y también para dar esperanza a mucha gente, que la vida solo se acaba cuando se acaba. Pero mientras tengas un ratito por delante, tienes un montón de cosas que hacer y tienes la oportunidad de soñar e intentar hacer tus sueños realidad. Esto parecía imposible cuando volví de Tokio y durante estos 3 años cada vez parecía más difícil y soñé muchas veces con ella y al final me he despertado para hacer el sueño realidad.
Teresa Perales, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena. Estamos hablando con la deportista española más laureada en los Juegos Paralímpicos. 28 medallas, la última la acaba de conseguir en los últimos Juegos de París, el bronce en los 50 espalda, que tiene muchísimo mérito, ahora lo hablamos, y que has igualado a Michael Phelps. Bueno, esto no sé qué supone para ti, Teresa.
Pues supone 12 años de trabajo desde la primera vez que lo igualé y jo, me ha costado, esto es esto sí que pone de manifiesto lo del que la sigue la persigue, o sea, el que la persigue la consigue, porque de verdad que me ha costado muchísimo, pero bueno, me ha hecho muchísima ilusión. Ha sido 12 años, bueno, con todas sus cosas. Hemos tenido pandemia por el medio, hemos tenido lesión, hemos tenido de todo, así que Bueno, ha sido muy épico, muy épico.
Sí, porque además yo decía que tiene un gran valor, puesto que la has conseguido nadando con un solo brazo, sufriste un grave problema en el hombro izquierdo. ¿Qué es lo primero que se te pasó por la mente cuando supiste que habías conseguido otra medalla?
pues que necesitaba confirmar que la había ganado, porque a pesar de que él es que a pesar de que el pollete se ilumina, mira que nos lo ponen fácil, ¿eh?, para saber que has ganado. Se ilumina el pollete, que sale una luz roja. Pero es que yo no, te prometo que en ese momento no sabía ni si era mi pollete, si era el de la de al lado, y estaba mirando al marcador, no distinguía nada, vi la bandera de España y digo, pues eso será que he ganado. Pero todavía había nadadoras que estaban sin llegar a tocar la pared, digo, pues hay que esperar hasta que sea oficial. Y entonces yo empezaba a mirar a los lados, pero claro, veía a todos los españoles, porque la verdad es que aquí hay muchos españoles ahora mismo en la piscina, y es que se caía la piscina. Fíjate que yo no soy francesa y bueno, recibí una ovación tremenda. Muy bonito. Un momento, la verdad, es que inolvidable.
Bueno, yo creo que habría... todo el mundo tenía también depositada su mirada en ti, porque eres un referente, porque además das prueba de ello, ¿no? Efectivamente, como decías, que la sigue, la consigue. ¿Cuál es tu técnica? Creo que tienes una técnica psicológica, que es que te visualizas, ¿no?, directamente en el polo.
Sí. Yo quito los pensamientos negativos que, lógicamente, en algún momento surgen de, pues mira, no voy a ser capaz, o estoy muerta de miedo, o las cosas... porque es verdad que hay entrenamientos que no salen. O sea, todo parece que en el deportista, cuando llega ahí al podio, ha sido todo súper sencillo. Muchos pensamos, bueno, pues sí, vale, claro que ha entrenado mucho, pero es que también ha entrenado la que quedó a 2 centésimas por detrás de mí. Total. ¿Sabes? Y solamente nos separaron 2 centésimas. Si lo pensamos, es que un pestañeo tarda más tiempo, casi. Sí. Y es lo bonito, pero también lo aparentemente injusto del deporte, pero a la vez lo que le hace mágico y lo que pone mucho en valor cada una de las medallas. Bueno, así que esa ha sido muy especial.
Quienes ponéis en valor la vida sois vosotros, sois todo un ejemplo, de verdad, Teresa, porque, bueno, tú quedaste parapléjica a los 19 años, ¿no?
Sí, a los 19 tuve, me quedé en silla de ruedas, no podía mover las piernas, me afectó un pelín el brazo derecho, pero la verdad es que luego lo recuperé bastante, pero el brazo derecho siempre fue mi brazo malo y ahora, claro, es el brazo bueno porque es el que muevo. Claro. Y ahora, pues hace casi 2 años, dejé de poder mover el brazo izquierdo. A ver, lo muevo, pero no lo muevo, o sea, lo muevo muy poquito y la mano apenas la puedo abrir. Entonces se ha complicado todo mucho y eso hizo que en menos de un año tuviera que reconvertirme y aprender a nadar otra vez. Con lo difícil que es, sobre todo, es programar un cerebro que está preparado para nadar con 2 brazos. Porque yo las piernas en el agua nunca las eché de menos, porque yo había sido karateca, pero nunca había nadado. Uh-huh. No me gustaba la piscina porque no sabía nadar. Y entonces tuve más fácil el aprender a nadar sin mover las piernas, pero nadar solo con un brazo es tirar, arrastrar de todo un cuerpo. Al principio iba haciendo casi como círculos, me giraba sobre mí misma. Y claro, si echo ahora la vista atrás en un año y pico, la dureza que es verte pues con menos autonomía personal, con necesidad de que te ayuden para hacer cosas básicas de la vida diaria, que es muy duro. Uh-huh. En general, pues ahora, claro, echo la vista atrás y digo, mira, pues al final es como tenía razón, que me tengo que fijar no en lo que pierdes, sino en lo que todavía te queda y en lo mucho que puedes hacer con eso que te queda.
Uh-huh. Oye, y echando la vista atrás, con 19 años te cambia la vida, como decimos, quedas parapléjica, ya hemos visto cuál ha sido tu trayectoria deportiva, pero en lo personal, ¿quiénes han sido tu gran apoyo?
Bueno, la familia, en eso es verdad que se nota mucho la diferencia cuando tienes un entorno favorable que te ayuda en el camino. Yo, mi familia han sido todos, maravillosos, empezando por mi madre, que es la mamá leona típica que tira de la familia, la matriarca que nos saca todos adelante, que además... cuando me preguntaban y me lo siguen preguntando, pues es que claro, quedarte en silla de ruedas tuvo que ser muy duro. Sí, por supuesto que lo fue, pero es que lo más duro es que esto pasaba 4 años después de que hubiera fallecido mi padre, que eso sí que es duro, porque no tiene vuelta atrás. Y lo otro, bueno, pues vas perdiendo, lo digo así con un poco de guasa, que es más duro de lo que parece, pero es mejor tomarse las cosas así con buen humor. Solo he perdido cachitos, he perdido, como posibilidades, pero sigo teniendo muchas oportunidades y mira, sí, yo siempre digo que mientras tengas un momentito por delante tienes un montón de cosas por hacer.
Oye, y tú llegaste además casi como un regalo a casa porque naciste un 24 de diciembre, ¿no?
Un 29, yo casi, mira, fue como una broma de los Santos Inocentes por la noche.
Ah, que fue el 29. Madre,
el 29, el 29, sí, sí, mis abuelos no se creían, pensaban que era una broma de mi madre, y porque nací a las 2:30 de la noche, y claro, se fue antes al hospital, y creían que era una broma, una inocentada, y no, no, me escapé, yo directamente es que tenía ya ganas de venir, nací 7 mesina.
Claro, dijo Teresa, oye, que llama a la puerta, sí, que ya quiero salir de Zaragoza.
Exacto, exacto.
¿Te encomiendas a la Virgen del Pilar o no?
Sí, sí, sí. De hecho, ayer, mira, yo llevo siempre la Virgen del Pilar en las maletas, mochila, en la silla. La llevo por todos lados. La cinta de la Virgen, la medida de la Virgen del Pilar la llevo siempre. Uh-huh. Y ayer, antes de salir a nadar, toqué la medida de la Virgen y me encomendé a ella. Vamos, ya te digo.
Ahí está siempre presente. No sé si los, sí, caramelos también estarán presentes, estos que son así unos tochos monumentales, ¿eh?
Uy, hace un montón de años que no como de eso, pero es verdad, los adoquines.
Los adoquines.
Oh, sí, sí, tan típicos de Zaragoza.
Oye, los deportistas también tenéis así como rituales, bueno, igual que muchísimos artistas cuando salen al escenario. En este caso, ¿cómo te preparas cuando te tienes que lanzar al agua? Mentalmente, ¿piensas en algo en particular? ¿Estás tan concentrada? ¿Cómo podéis abstraeros de la realidad?
Sí, porque en la cámara de llamadas, sobre todo, es un momento muy crítico en el que estás ahí, claro, con tus mayores rivales, con las que tienes que batirte justo en ese momento para el que te has preparado tanto y que solo se volverá a repetir, si tienes suerte, 4 años más tarde. Entonces es un momento de mucho nervio, de mucho estrés, de muchísima presión en la que tienes que estar muy preparado mentalmente. Y yo, una de las herramientas es justo la que decías antes, la de la visualización en positivo, que me prepara para ese momento, y luego tengo otra, y es que yo llego a la cámara de salida. Entonces mi ritual en la cámara de llamadas es, yo entro y empiezo a repartir besos y abrazos a todo el mundo, que despista mucho para los demás porque piensan que estoy súper tranquila, pero es que en realidad es una forma también de tranquilizarme yo.
Sí.
Y luego, como soy muy simpática, pues me sirve también para que digan, ves qué maja, es que encima, aunque voy a intentar ganarla, pero es que es muy maja. Y yo pienso, pues igual me quieres ganar, pero aun siendo maja, yo también te quiero ganar.
En lugar de ser Teresa Perales, para los rivales es Teresa Amorosa, ¿eh? Va repartiendo.
Sí, tal cual. Bueno, pero es que es algo que me caracteriza desde siempre. La verdad es que siempre me ha parecido un momento muy bonito en el que, mira, todos, o sea, solamente somos rivales cuando estamos dentro de la piscina, pero fuera, tanto antes como después, yo creo que hay una cosa que nos une mucho y que es muy gráfico, y además es que todas sabemos de qué pie cojeamos.
Y es que encima tiene sentido el humor, si es que lo tienes todo, Teresa, y ahora tienes otra medalla más. ¿Dónde las tienes, por cierto, todas las anteriores?
Pues todas las anteriores las tengo en casa, ahora mismo metidas en un maletín, porque claro, hicimos un poco de limpieza en la vitrina y las tengo en un maletín a buen recaudo, y luego ahora cuando ya vuelva con esa, pues ya las colocaremos todas, y esa la tengo ahora guardada en un estuchito que es del cargador del móvil, sí, pero claro, por no llevarla suelta todo el día, y como la estoy llevando, por supuesto, la llevo todo el día encima, la llevo en un estuche de, pues eso, para cargar el móvil.
Claro, fíjate dónde la lleva. Oye, ¿quién te ha acompañado de la familia allí a París?
Pues mira, vinieron, que me hizo muchísima ilusión, claro, después de un Tokio en el que estuvimos solos, volver al reencuentro con todo el público aquí, la piscina que se cae, pero claro, a mí que se caigan los demás me parece estupendo, pero los que más quería que se cayeran de felicidad era mi familia. Y mi familia han venido, mi madre, mi hermano, mi tía, mi prima, mi marido y mi hijo.
Ajá.
Y bueno, impresionante.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
14 ya, se ha hecho un hombrecito. Es un niño extraordinario, cariñoso, buenísimo, inteligente. ¿Puedo seguir? ¿Cuánto rato tenemos? Porque puedo estar 4 horas hablando.
Tienes 5 minutos, pero puedes decir todas las bondades. Y es más, no sé si también iba a hacer un poco de humor aquí, me iba a salir lo de va a ser tu paso, porque tú me has abierto la veda, ya lo siento. Pero
no, está perfecto. No, él sigue mis pasos en que le gusta el deporte y hace baloncesto y esquía muy bien. Pero lo de la natación le pasa como a mí, que a mí de pequeña no me gustaba nada. O sea, yo la odiaba, mis padres me llevaron con 4 y 5 años a aprender a nadar, una escuelita de estas. Que claro, ahora los niños lo tienen más fácil, pues les ponen un churrito, sí, les dicen palabras bonitas, entonces van a nadar y se lo pasan bien. Pero yo soy de esa antigua escuela en la que te lanzaban a la mitad de la piscina y te decían, vuelve. Y yo no sabía volver, yo me hundía.
Sí.
Y ahora tengo la ventaja de que floto, mi culo va siempre por arriba. Entonces floto muchísimo y se me da mejor nadar ahora. Pero a mi hijo no se le da muy bien tampoco, el pobrecito.
Oye, ¿cómo se llama tu hijo?
Pues se llama Mariano, es como la octava generación de Marianos en la familia, no tenía escapatoria.
O sea, que hay un montón de Marianos en la familia, ¿no?
Sí, 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 muchísimos, muchísimos. Sí, sí, su padre, su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, todos, todos, todos. Yo creo que sí, que es la octava generación, más o menos hemos dado cuenta.
Ajá. Vamos a ponerte un tema que creo que te gusta bastante. Está sonando, a mí me lo están chivando en este momento, ¿eh? ¿Esta canción es una de tus preferidas, Teresa?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que yo busco siempre tener una lista de reproducción que me motive mucho, que me haga sentir, que me haga soñar, ¿sabes? Siempre llevo en el móvil listas así de canciones súper épicas, a veces con solo música, a veces con letra, y sí, es una de las que tengo que escuchar, vamos, muchísimas, muchísimas veces, y además desde hace muchos años. Porque te mueve mucho y cuando sales a la piscina necesitas tener ese recuerdo. Y es algo que se llama pues como tener un ancla, ¿sabes? Como decir, mira, yo escucho esto y mi cerebro automáticamente cambia.
Yo añadiría algo así como, la Virgen del Pilar dice que efectivamente campeona es Teresa, porque hija mía, así que ¿dónde vas triunfas? Esto es una gozada. ¿Qué sientes cuando escuchas el himno de España, Teresa?
Pues mira, es muy difícil de explicar porque es un orgullo patrio, no lo voy a negar, es un orgullo personal, es un orgullo además y una felicidad compartida con muchísima gente, porque a pesar de que natación parece que es un deporte individual, pero claro, para que lleguemos a la piscina nosotros tenemos que estar siempre rodeados de un gran equipo que nos hace triunfar, que nos acompaña en cada momento, que hace que demos lo mejor de nosotros, y de hecho lo más bonito, cada vez que ganamos es cuando podemos después compartirlo con la gente que más queremos. Mm.
Oye, ¿cuándo te vuelves para Zaragoza?
Me vuelvo el día 9, todavía me queda mañana una prueba, el 100 metros libre, que bueno, lo han dado con una categoría superior, así que no tengo posibilidades más que como mucho, mucho, mucho entrar en final, pero nadaré con mi gran amiga Marta Fernández y ahí estaré animándola. Ayer le decía broma, digo, no sé si cada abrazada te diga, vamos Marta, vamos Marta.
Bueno, está claro que con esa mamá leona que tienes, todo sí. Lo que tienes no solamente es esa fiereza y esa fortaleza, sino también ese amor que transmites. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Enhorabuena. Gracias. Desde Madrid, desde Onda Madrid. Nos quedamos escuchando este Landfall, que es Héroes sí. Are Forever.
Pues muchas gracias.
Y nada, te deseamos lo mejor y lo mejor a toda tu familia, porque ellos también son unos campeones. Un abrazo, Teresa Perales.
Gracias, otro abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Chao. Adiós.
Ay, qué maravilla escuchar a gente de esta forma, que son un ejemplo absolutamente de superación. Llegamos así a las 11 de la mañana y a la vuelta tenemos un montón de cosas más interesantes en el Buenos Días Madrid.